La tengo por aquí a mi lado. Ha venido hoy también a hacernos una visita porque ella nos habla sobre menopausia. Sí, eso que sufrimos muchas mujeres, que es una etapa fundamental en la vida de las mujeres y de los hombres, de quienes nos acompañan. Y hoy, mira, hoy pintan mucho, en todo esto. Ifa McGay, educadora en menopausia y además es creadora de Menopausia Positiva. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenos días.
Bienvenida, como siempre. Aquí estamos, decía que ellos pintan mucho hoy porque vamos a hablar de, me decías antes, el tabú de los tabúes, ¿no? Ya está.
Bueno, ellos pintan siempre.
Siempre.
En esta etapa de la menopausia. Eso es un mensaje que tenemos que hacer llegar a toda la sociedad,
ahí
creo.
Está. Claro.
Pero
que sí,
hoy en especial hablamos de ese tabú de los tabúes, que es el sexo, la libido,
sí,
en esta etapa de la menopausia.
Claro, esta es una de las cosas que además más nos preocupan a todas y a todos y a todes.
Es así, nos preocupa, según
claro.
Estudios recientes del Reino Unido, además, hay muchas mujeres que hablan de una pérdida de ese apetito sexual, sin embargo, sí que lo consideramos un aspecto muy importante de la vida.
Totalmente, claro, hombre, nos acompaña continuamente, o sea que eso lo tenemos.
Y la buena noticia es que hay muchas formas de conciliarnos con este aspecto en la menopausia.
Bueno, este es uno de los síntomas, o sea, esto es un síntoma, lo van a sentir o lo vamos a sentir, esa pérdida de apetito sexual.
Bueno, lo hemos hablado alguna vez, no hay dos menopausias iguales, ¿no?
Vale.
Cada menopausia es única, pero sí que hay una pérdida de la libido para muchas mujeres en esta etapa.
Vale.
Hay un factor hormonal que hablaremos ahora,
¿sí? ¿Sí?
Pero suele ser un tema más multifactorial, ¿no? O sea, no suele ser solamente cosa de las hormonas.
Vale, entonces, o sea, es una consecuencia, podríamos decir, es una consecuencia de varios síntomas.
Correcto,
vale,
así es.
Para explicarlo mejor.
Eso es.
Vale, pues vamos a ver cuáles son esos factores que influyen, ¿no?
Bien. Pues el primer factor es, son nuestras hormonas,
vale,
¿no? Porque hay una reducción en los niveles de estrógeno en esta etapa. Muchos cambios en la etapa de la perimenopausia y una reducción en los niveles ya una vez llegada a la posmenopausia.
Sí.
Y esa caída en los niveles de estrógeno da pie a menos ganas de
vale,
relaciones, menos apetito sexual.
Uh-huh.
Pero la hormona clave cuando hablamos de la libido es la testosterona.
Ah, vale.
Esa hormona que
claro,
cuando hablamos de la testosterona tendemos a pensar más en los hombres, ¿no?
En los hombres,
¿no?
Sí, sí.
Uh-huh. Bueno, el caso es que nosotras también producimos testosterona y es una hormona clave a nivel de función cognitiva,
uh-huh,
a nivel de niveles de energía, ¿no? Y también en este aspecto de la libido. Y desde antes incluso de la perimenopausia, por cuestiones de edad, hay una disminución progresiva, más progresiva que en el caso de la progesterona y el estrógeno, en los niveles de testosterona.
Vale.
Entonces, bueno, esto también puede resultar en que tengamos menos ganas de relaciones íntimas.
Vale, ¿vale? Esto puede existir. Sí, otro factor.
Sí. Otro factor, la fatiga, tan característica no solamente de la menopausia, sino de la vida de la mujer de mediana edad.
Claro.
Porque tenemos mil y una responsabilidades.
Claro.
Entre
en el trabajo cada vez más, además cada vez se van consiguiendo
eso
más
es,
con esta edad, ¿no? Ya
es,
se llega a puestos a lo mejor un poco con responsabilidad.
Así es,
y eso
sí,
es
sí,
así.
Sí, sí. Hay más
y la familia la sigues teniendo. Tienes los hijos y tienes los padres.
A los padres mayores, sí.
Eso
sí,
es.
Sí, sí. Entonces nos vemos en esa situación de tener que pensar en muchas cosas, en los demás y hay menos tiempo para nosotras, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues lo normal es llegar a la cama tan cansada que quieres tumbarte y dormir. ¿No? Y si sumamos a eso los síntomas físicos, por un lado,
vale,
de la menopausia, como pueden ser los síntomas vasomotores, como los sofocos, los sudores nocturnos,
sí,
también dolor articular,
vale,
el insomnio, hay muchos factores que nos condicionan un poco y no tenemos tanta energía o tantas ganas de mantener relaciones íntimas. Claro. Sobre todo el tema de los síntomas genitourinarios que engloban sequedad vaginal, por ejemplo, sí. o molestias en la zona vulvovaginal. Sí. Hay muchas mujeres que sufren de problemas de vejiga. Bueno, pues todo eso puede hacer que las relaciones sean dolorosas y que el rechazo sea más por una cuestión de dolor que no por falta de ganas.
Imagínate, si se te junta todo eso...
Claro, claro. Y luego, Laura, el aspecto psicológico o emocional, porque para muchas mujeres es una etapa de inseguridad, de uh-huh. falta de autoconfianza. Uh-huh. Aumenta también el nivel de ansiedad en esta etapa para muchas mujeres de desbordamiento. Entonces, claro, no tenemos las condiciones óptimas para
relajarnos
y disfrutar de la vida sexual.
Exactamente. Bueno, pero una vez contado, ¿qué siempre hacemos aquí? Pues todo esto, de nuevo, una tormenta perfecta.
Correcto.
¿No? Podríamos decir.
Sí, sí.
¿Qué hacemos?
La buena noticia, venga. Hay cosas que podemos hacer.
Vale.
Empezando con la terapia hormonal de la menopausia uh-huh. para las mujeres que pueden beneficiarse de ella. Si realmente el cambio en las hormonas tiene un impacto negativo en tu día a día, uh-huh. Mi consejo es hablar con el médico especialista y buscar ayuda.
Vale,
¿de acuerdo?
Importante.
Sí, sí. Hay una opción de terapia hormonal de uso tópico para la zona vulvovaginal.
Vale.
Estamos hablando de geles, cremas, pesarios para reponer los estrógenos en esa zona uh-huh. y así el tejido se vuelve más, más lubricado, más voluminoso, más elástico, ¿no?
Vale.
Entonces
eso
también,
facilita.
Uh-huh. Las relaciones íntimas. También plantear el uso de lubricantes,
sí.
¿no? Y también en el día a día tenemos que cuidar de esa zona igual que cuidamos de
la cara.
De la piel, ¿no? Sí, sí, la piel sí. de la cara, la piel del cuerpo, pues también de la zona, de la zona sí, sí. íntima,
vale.
¿de acuerdo? Luego, otro consejo es analizar o valorar la relación de pareja, ¿no? Vale. Y buscar cómo fomentar la comunicación, por un lado, en cuanto a lo que nos está pasando, cómo nos sentimos, uh-huh. ¿no? Y luego también fomentar la conexión.
Claro.
Y buscar la forma de reencontrarse, ¿no?
Uh-huh.
Y crear un ambiente y unas ganas para disfrutar de las relaciones en pareja.
Claro. Y luego hay que tener en cuenta una cosa, que aunque estemos ahí en menopausia o perimenopausia, no, en perimenopausia, cuida que todavía te puedes quedar embarazada.
Sí, sí, sí. Mucho cuidado porque incluso cuando llegamos a nuestro día de la menopausia, que es ese día cuando llevamos 12 meses sin reglar.
¿Sí?
Si ese día nos llega antes de los 50 años, antes de cumplir los 50 años, tenemos que tener cuidado durante 2 años más.
Ah,
sí,
vale.
Sí, porque podríamos quedarnos embarazadas. Y si llega después de los 50, sería 1 año con anticonceptivos para asegurar, para no tener que preocuparse
preocuparse.
Decir también, Laura, que el disfrutar de las relaciones sexuales, el orgasmo es muy bueno para nuestra salud y bienestar.
Vale.
Entonces,
recomendado.
Recomendado y muy bueno para nuestro suelo pélvico y aparte para nuestra salud emocional también.
Exactamente.
Recomendado, al 100%.
Recomendado, al 100%. Bueno, me ha gustado mucho comunicación, sobre todo en pareja,
sí,
me
sí.
parece súper importante. Y bueno, pues saber eso, que estas cosas existen, que pasan y que...
Y hay que hablar de ellas.
Hay que hablarlo, exactamente. Y para eso tenemos aquí a nuestra experta, que es Ifa McKay, educadora en menopausia. Ella es creadora de Menopausia en Positivo, Menopausia Positiva, perdón, por si queréis seguirla. Gracias, Ifa.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.